Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a tener la enseñanza que vamos a recibir en esta mañana. Y el tema es la imagen del Dios invisible. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Colosenses. Dice la palabra del Señor en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio. ¿El qué dice ahí? El primogénito dentro de los muertos, para que en Él, ¿qué dice? Tremendo. Amén. La imagen del Dios invisible es el tema. La verdad es que trasladar estos temas tan de mucho compromiso, de mucha responsabilidad a la iglesia, se requiere trasladarlo para que sea comprensible. Dios siendo un Dios invisible, pero definitivamente tiene una imagen. Tiene una imagen, definitivamente. Pero el detalle es que esa imagen no lo podemos concebir en nuestra mente, ni plasmarlo solo de una forma. No. En el año dentro del año 1475, más o menos, al año casi 1600, hubo un gran concurso. Un gran concurso de pintores, donde se les fue exigido que plasmaran, que pintaran precisamente la imagen de Jesús. Dentro de ellos, pues, estaba precisamente Leonardo da Vinci, un excelente pintor en aquella época, un genio para las artes. O sea, él plasmó en un cuadro la imagen de Jesús conforme lo logró concebir en esa época. No solo él, porque como fue un concurso, también por esa misma época estaba Miguel Ángel, que también de la misma forma plasmó en un cuadro la imagen de Jesús. Más o menos por esa misma fecha. ¿Y saben qué es lo tremendo de todo esto? La forma que él lo logró concebir, lo plasmó, y eso fue adoptado precisamente por la organización más grande del mundo en aquella época. Fue adoptado y lo aceptaron precisamente como algo así, que así era la imagen de Jesús. Pero ahí hay muchos errores, definitivamente. Muchos errores que nada que ver con lo que la palabra del Señor describe. No solo ese cuadro lo lograron hacer, sino que también dibujaron lo de la Santa Cena, también se dibujó de la resurrección de los muertos. Muchos dibujos, porque como así han habido tantos hombres con una capacidad de dibujar, Hace poco me estaban enseñando precisamente un video de eso de concurso de dibujos. Hay estudiantes que se les dice, bueno, plasme usted algún signo nacional, algo relevante, pero lo tienen aquí precisamente en la mente. Y les dan un lápiz y les dan una hoja. Y eso de plasmar en una hoja lo que uno tiene bien definido en su mente, sí se puede. Y yo miraba precisamente cómo estos estudiantes empezaron a plasmar, pero sin ver nada, pues, sino que lo tenían bien definido en la mente. Empezaron a plasmar quién dibujaba mejor y en base a eso, pues los iban a premiar. Eso se ha dado toda la vida. Pues algo similar pasó en aquella época con esto que les estoy diciendo, y dibujaron precisamente la imagen de Jesús. Y lo dibujaron con, por ejemplo, en algunos con ojos azules. Lo dibujaron con un rostro rubio, con el pelo largo. Así lo lograron plasmar o lo trataron de trasladar. Pero les digo, en todo eso hay una cantidad de errores, porque uno puede ver una imagen plasmado en pinturas, pero conforme lo que enseña la palabra del Señor es algo diferente, porque solo voy a tratar de trasladarle esto, porque es bueno conocer parte de esta historia también para poder comprender lo que quiero trasladarles en esta mañana. Por ejemplo, Pablo, cuando él escribe en el libro de Corintios, él lo traslada de esta manera: porque al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, dice él. ¿Lo han leído? ¿Sí? O sea, así. Porque al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, dice. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, dice. Y también lo dice de la misma manera, la mujer cortarse el cabello le es deshonroso, dice. Bueno, hay mucha razón detrás de todo esto, pero ¿por qué saco a colación todo esto? En la imagen que trataron de plasmar en un cuadro de Jesús con el pelo largo, nada que ver con lo que enseñan las Escrituras. Nada que ver. ¿Por qué razón? Pablo se convirtió, lo que le impactó tanto a aquel muchacho, aquel Saulo de Tarso, le impactó tanto, era la forma en que murió Esteban. Esteban murió lapidado. Y dice que su ropa le pusieron en los pies de un joven llamado Saulo. Eso le impactó tanto a él. ¿Cómo era posible que hubieran hombres tan decididos a morir por causa de la palabra, de la doctrina? Ahora la buena pregunta es, ¿y cuánto tiempo pasó de la conversión de Pablo después de la muerte de Jesús? No fue mucho tiempo. Porque de la muerte precisamente de Esteban, la muerte de Jacobo, o sea, no pasó mucho tiempo, y eso le fue causándole un impacto en el corazón de Pablo. Pero lo tremendo es esto: aquel Saulo de Tarso se convierte. No pasaron ni 10 años en que Saulo de Tarso se convirtió. Le impactó tanto aquella experiencia que Jesús se le aparece yendo camino a Damasco. Se convierte. Cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, habla precisamente de dejarse crecer el cabello, al hombre le es tan deshonroso. Sería una gran contradicción que Pablo escribiendo eso y Jesús usando el pelo largo. O sea, ahí habría una gran contradicción, pero no. O sea, solo ahí podemos nosotros entender de que Jesús nunca usó el pelo largo. Ni tampoco de ojos azules, porque cuando el profeta escribe precisamente de que quién era Jesús, ¿Quién iba a ser el Mesías? Dice, no hay parecer en él, ¿verdad? Así dice. Solo ahí se logra percibir, se logra entender. Dice, no hay parecer ni hermosura en él para que lo deseemos, dice. Ya. Cierro el paréntesis. Es bueno tener estas referencias porque algunas veces se trata de pintar algún dibujo, algún cuadro, pero no es lo original. Cuando la palabra del Señor habla aquí precisamente, dice, Él es la imagen del Dios invisible, refiriéndose a Jesús. La imagen. ¿Qué es imagen? Imagen precisamente es, lo podemos tomarlo también como fama, como la forma que se puede lograr percibir. Ahora les voy a poner un ejemplo familiar. Pensemos que haya una familia bien organizada, bien ordenada, bien definido, bien marcado, donde papá, mamá y los hijos, todos respetuosos, todos sumisos, trabajadores, responsables, temerosos, esa familia. Pero de repente dentro de esa familia conforme van creciendo, surge uno. Surge uno que dentro de esa familia se convierte en un haragán, en un borracho, es un ladrón, pero todos los demás no. Todos los demás siendo responsables. ¿Qué está arruinando ahí aquel que forma parte de la familia? ¿Qué está arruinando? La imagen. Está arruinando precisamente la imagen de aquella familia. Pero si todos salen, pero todos trabajadores, responsables, pues la imagen se conserva. Es de la familia. Y se sabe que es una familia muy responsable. La imagen entonces es una fama. La imagen es una forma de ser que se lleva bien definido. Ahora yo quiero trasladar con ustedes, hermanos, en esta mañana, siendo Dios, un Dios invisible. No se le puede trasladar, definirlo, su forma de ser por medio de un cuadro. No se puede. Pero la palabra del Señor en ese sentido es tan perfecto, tan especial, que tiene que ver esto con lo que nosotros somos hoy. Sí es importante, hermanos, que nosotros entendamos. La verdad es que a Dios no lo podemos ver. Vamos a ver algunos pasajes donde Él es invisible. De hecho, que aquí dice, oiga, voy a leer una vez más esto y después vamos a extendernos. Dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. Oigan esto. El primogénito de toda creación. ¿Qué creación? La nueva creación, está hablando el apóstol Pablo aquí. El primogénito de una nueva creación, una nueva criatura. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Hay muchas cosas que no son visibles, que nosotros no los podemos ver. Estamos limitados. Cosas visibles e invisibles. Sean tronos, oigan eso. Tronos habla precisamente de jerarquías, de una autoridad. Aquí habla precisamente de lo que hay en el cielo que hoy no lo logramos comprender, que hoy no lo logramos entender. Ahora dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora leamos otro pasaje. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 1, Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Esa es una gran realidad indiscutible. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Tremendo, ¿ah? Miren que la forma que Dios toma aquí, toma la forma de Hijo. No es que haya Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No, 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 no. Toma la forma de Hijo. Por eso dice aquí, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, oigan esto, la imagen misma de su sustancia. ¿Qué es sustancia? La esencia de algo. Esa es sustancia. La imagen misma de su sustancia, dice aquí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Miren que cuando uno lee es que expresiones tan profundas, tan maravillosas, pero dice, aquí se está refiriéndose precisamente al Señor, la imagen misma de su sustancia. ¿Cómo poder ver a Dios? ¿Cómo poder identificar quién es Él? En las Escrituras se habla, usted puede encontrar muchas veces, pero tenemos que seguir un ejemplo, una muestra nosotros. Aquí hay otro pasaje precisamente en el libro de los Salmos 113. Oiga lo que dice aquí Salmo 113, versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. Oiga lo que dice aquí. Habla precisamente de quién es Dios, de una manera de ser, de una forma de ser, pero el detalle es cómo trasladar, cómo poder imitar algo. Ahí lo vamos a ir entendiendo rápidamente. Ahora vamos al libro de Éxodo. Aquí hay algo en el libro de Éxodo, una experiencia tremenda. Capítulo 33, que habla de la experiencia precisamente de Moisés y Dios. Una experiencia sobrenatural, una experiencia impresionante. Él y Dios. Oiga lo que dice, voy a leer del versículo 18 en adelante. Entonces dijo, ¿quién? Moisés. Te ruego que me muestres, ¿qué dice? Oigan lo que Moisés le pidió a Dios. Un poquito antes le dijo, Señor, que tu presencia vaya con nosotros. Está bien, le dice Dios, mi presencia irá con ustedes. Y viene Dios y sostiene una comunicación espiritual con Moisés. Pero aquí viene Moisés, como se dio cuenta que sí logró tener acceso a esa comunicación, entonces viene Moisés, va un poquito más allá. Lo mismo que nos sucede a nosotros hoy. Usted entiende algo de Dios, comprende algo de Dios y queremos más. ¿Sí o no? Así pasa. Uno dice, Señor, entendí esto, quiero ir entendiendo más, quiero ir comprendiendo más. A Moisés le pasó lo mismo. Dice que después de mantener una conversación, viene Moisés y le lanza una de sus inquietudes, de sus anhelos ante Dios. Dice, Señor, te ruego que me muestres tu gloria, le dice. Y viene Dios y no se lo niega. Y oiga lo que dice aquí, más adelante. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para el, con el que seré clemente. Y dijo más: ¿quién, Jehová? Y dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre, no me verá hombre. ¿Y qué dice ahí? Tremendo, ¿eh? No me podrá ver hombre y vivirá. No estamos en la capacidad. Por eso que el sumo sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, tenía que prepararse todo un año para poder entrar al lugar santísimo. Y todavía tenía el riesgo de morir ahí en aquel lugar. Por eso es que cuando entraba tenía que llevar un cinto en la cintura y entrar al lugar santísimo una vez al año, entrar a la presencia de Dios. Si aquel sumo sacerdote no era digno de entrar en el lugar santísimo, ahí quedaba fulminado, ahí quedaba muerto el hombre. ¿Y para qué servía precisamente el cinto que llevaba, que quedaba desde afuera, para que desde afuera lo jalaran? Porque nadie podía entrar en el lugar santísimo. No me verá hombre alguno y vivirá, dice la palabra del Señor. Nadie podrá ver mi rostro y la forma en que Dios se expresa. Es tan delicado esto. Pero sigo leyendo, dice: y dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás. ¿Qué dice ahí? Tremendo. Ah, Moisés, si llegó a tener una cercanía con Dios. En alguna de las preguntas que nos hicieron hace poco decía, porque un poco antes de estos versículos dice: y Moisés habló, y Jehová habló con Moisés cara a cara, dice. ¿En qué consistía? Entonces lo explicamos en preguntas y respuestas. No es que Moisés haya visto un rostro de hombre, no es así, porque no se puede. Pero sin embargo, como por eso hace unos días di una enseñanza que hay cosas secretas en Dios que hoy no las podemos comprender. Las comprenderemos más adelante cuando estemos en otra dimensión, pero hoy no las podemos comprender. Pero a lo que voy es esto. Pero de todas maneras, para que Dios no sea algo misterioso, viene Él, también se quiere manifestar. Se quiere dar a conocer. ¿Cómo es Él? ¿Qué es su sustancia? ¿Quién es Él? Entonces viene y toma forma de hijo. Y a través, ya de forma de hijo que tomó cuerpo, entonces ya lo plasma para que nosotros podamos ver ese ejemplo vívido entre nosotros. Y esto es lo que quiero trasladarles en esta mañana. Vamos al libro de San Mateo capítulo 20, San Mateo capítulo 11. Para que nosotros no vayamos a fundamentar nuestra fe sobre algo irreal, alguna ilusión nada más. No tiene que ser así. Tiene que ser una realidad para nosotros. San Mateo capítulo 11, oiga lo que dice aquí en el versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Oigan eso. ¿Qué fue lo que Dios escondió? ¿Escondió Dios una sabiduría, una imagen? ¿Lo escondió? Porque entonces el mundo hoy en día quiere ver algo, quiere... pero fíjense que hay algo tan precioso que nosotros podemos ir entendiendo conforme la palabra, y dice: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí hay una profundidad tremenda. Y aquí en estos versículos, como el Señor, como Él se expresa de esa forma: yo sí conozco quién es el Padre, pero el Hijo lo quiere revelar, lo quiere dar a conocer. Entonces sigo leyendo, dice: y viene Él y llega a un punto tan comprensible, tan entendible como lo que es esto. Dice, versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué dice ahí? Viene Jesús y transmite, traslada la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Es humildad, es mansedumbre. Ahora resulta de que nosotros nos encontramos ante una realidad espiritual así, donde chocamos. ¿Por qué chocamos? Porque nuestra naturaleza no es de humildad. Nos enseñaron a defendernos. Yo no sé si a ustedes les enseñaron a defenderse, sí o no. A mí me enseñaron a defender. Me enseñaron en la vida a que tengo que, si veo a alguien que me quiere hacer daño, pues le hago más daño, o por lo menos sé cómo responderle. Resulta que nos encontramos ante una realidad espiritual que no hay que ser así. Viene Jesús y enseña algo: aprendan de mí. ¿Qué soy? ¿Qué es?
De corazón.
Es la naturaleza divina. Es la naturaleza de Dios. Es la imagen del Dios invisible plasmándolo en acción. Por eso se le conoce como el Verbo de Dios. La acción. Entonces, plasmándolo en hechos, plasmándolo en acción. Ahora viene el Señor dentro de poco tiempo de vida que tuvo sobre la tierra, su ministerio, plasmó tantas cosas que para nosotros sirve de un gran ejemplo a seguir. Voy a leer otro pasaje. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti. ¿Cómo dice aquí? Justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Miren su característica, ¿va? Salvador. O sea, mira cómo recupera lo que estaba perdido. Viene Jesús un día, quería pasar por la aldea de los samaritanos, y manda a Jesús a Jacobo y a Juan. Le dice: vayan, adelántense, pídanle favor allá a los samaritanos que nos den paso para no dar la vuelta. Y dice que los discípulos fueron y llegaron con los samaritanos, y saben ni cómo han de haber llegado. Saben ni cómo han de haber llegado, pero lo que sí es cierto es que no lograron entender, no lograron comprender la forma de Jesús. Porque alguien podría ser tan terrible, pero si uno sabe cómo actuar, pues logra uno. ¿Por qué muchas veces chocan dos personas? Porque tienen los dos, las dos esencias de la misma manera. Pero si dos son diferentes, uno cede y el otro no, y el otro quiere mantener su actitud toda la vida. Así es. ¿Qué fue lo que pasó con los dos discípulos? Entonces llegaron los dos y chocaron. Pues no pasan. Ah, bueno, no pasamos. Ah, bueno. Llegaron con Jesús. No nos dejaron pasar. Ya se imaginan cómo iban, ¿no? Señor, ¿no quieres que en este momento oremos? Y que los consuma a esos como hizo Elías. ¿Qué dicen ustedes si Jesús hubiera dicho que sí cae fuego del cielo, sí o no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Saben ustedes que media vez Jesús da la orden? Los tronos, potestades que hay en el cielo, se movilizan inmediatamente. ¡Por supuesto! Se movilizan. Señor, queremos que oremos ahorita que caiga fuego del cielo. Jesús se los impidió. Ustedes no saben de qué espíritu son. Bonerges, les dijo, que significa hijos del trueno. Revientan fácilmente, truenan fácilmente, se enojan con qué facilidad. Aquí nosotros podemos revisar, hermanos, cómo la imagen del Dios invisible viene. Jesús con tanta calma les dice, no, le digo, pues demos la vuelta. El Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino que a salvarlas. La imagen del Dios invisible. ¿Y si usted se hubiera enfrentado ante una realidad así, qué hubiera hecho? Sí, que hubiera actuado de la misma manera, ¿no? Por eso tenemos mucho que cambiar, hermanos. Porque ¿cuántos de nosotros de verdad tronamos o reventamos? Esa es la expresión que se utiliza aquí. Hijos del trueno, truenan fácilmente, revientan. ¿Con qué facilidad ante cosas a veces tan sencillas? Sí. No saben de qué espíritu son, dijo el Señor. Demos la vuelta, hombre. Tiempo después, se convirtieron aquellos samaritanos por el testimonio que de aquella mujer se recuerdan. Dice, muchos de ellos. ¿Y qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, bueno, está bien que caiga fuego del cielo y consume a esos 100 que habían ahí? Si hubiera abierto, hubiera el pleito más, mucho más grande como la que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Así es. La imagen del Dios invisible es plasmar en acción algo totalmente diferente. Leamos otro pasaje. San Mateo 26. San Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino uno Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Aquí son palabras sinceras de Jesús. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano, y Jesús, le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, ¿qué dice? ¿Por qué solo la oreja? No es que lo haya agarrado así, así. La intención era volarle la cabeza a uno de ellos, solo que el otro se agachó y solo le pasó cortándole la oreja. Y oiga lo que dice. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumpliría las Escrituras de que es necesario que así se haga? Oigan esto, 12 legiones de ángeles. La imagen del Dios invisible plasmándolo, trasladándolo de una forma. Porque si Jesús hubiera dado la orden, se mueven los tronos, principados que ahí se movilizan de una forma que puede ser, hermanos, que puede ser una turba. Nada. Jesús dice 12 legiones de ángeles. Más de 500 mil soldados o 500 mil ángeles. Dice que dos ángeles fue suficiente para destruir Sodoma y Gomorra. Dos ángeles. Aquellos nativos de Sodoma y Gomorra hicieron violencia a Lot. Dice que querían romper la puerta. Dice que vinieron los ángeles. Bueno, ¿sabes qué? Lot, entra. Dice que ellos solo extendieron su mano. Alargaron su mano. Extendieron su mano. Toditos se quedaron ciegos. Toditos. En un ratito, dos ángeles. ¿Qué hubiera pasado si el Señor hubiera pedido los 12 legiones de ángeles? La imagen del Dios invisible plasmándolo de una forma impresionante. Porque el apóstol Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. En sus hechos, en su acción puramente viene el Señor y plasma de una forma impresionante cómo se debe de comportarse, cómo se debe de vivir. Otro ejemplo, San Lucas 19, versículo 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Aconteció que llegando cerca de Betfaje y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar a ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Entonces los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, y subieron a Jesús encima. Y a su paso, tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzando a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, y diciendo: bendito el Señor que viene en el nombre, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo. ¿Y qué dice? Solo para que se forme la idea que hay en el cielo. Eso fue lo que Jesús trajo: paz, gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verle, ¿qué dice? Tremendo. Lloró. ¿Saben ustedes que el versículo más corto, el más cortito en la Biblia? Esa es alguna de las preguntas que les hacemos a los niños. ¿Cuál es el versículo más pequeño de la Biblia? decimos. ¿Y saben cuál es? Es el versículo más pequeño. Y Jesús lloró. ¿Saben por qué Jesús lloró sobre su pueblo? Sentimientos. Usted no vaya a pensar, hermanos, que cuando alguna vez estamos enfermos, le duele al Señor. Algunas enfermedades Dios las permite para que su nombre, para que su gloria se haga más grande, pero algunas de las enfermedades es por nuestra mala conducta, ¿cierto o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por nuestra mala conducta, porque no hacemos bien las cosas. Por eso pasa. Pero no va a pensar usted que Dios no está detrás de todo eso. Por supuesto que sí. Dice que Jesús, cuando llegó a aquel lugar, Jesús lloró. Y oiga lo que sigue diciendo. Lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos se rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Porque, ¿qué dice? Tremendo. La imagen del Dios invisible. ¿Saben ustedes, hermanos, de que los sentimientos en Dios se originan? El amor por su creación. Cuando uno se porta mal, cuando uno no hace bien las cosas, ¿saben ustedes de que Dios se duele? Dios se lamenta. Bueno, pero leamos otro pasaje porque el tiempo se nos está yendo. La imagen del Dios invisible, mire cómo Jesús lo vino a plasmar. Lucas capítulo 23, ahí adelantito. 23, 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía, ¿cómo dice ahí? Tremendo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Oiga eso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendo. Después de golpeado, herido, debilitado, físicamente, estando ahí dijo: Padre, perdónalos. ¿Saben cuál es la imagen del Dios invisible? En la capacidad de perdonar.
¡Gloria a Dios!
Esa es la imagen del Dios invisible. Una capacidad de perdonar. Pero, de verdad, así de una forma, la naturaleza de Dios. Pasaje más. San Juan, capítulo 8. Versículo 10 voy a leer ahora. Aquella turba que llegó ahí, dijeron: a tal mujer debe de morir apedreada, porque lo encontramos en pleno acto de adulterio. Así dice la ley de Moisés. Y ya iban con las piedras en las manos. Si no estamos jugando. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer. Y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ¿cómo le dijo?
Si no te condeno, no te
Va que Dios es un Dios de oportunidades, hermano. ¿Cuántas veces ha fallado usted? ¿Cuántas veces hemos fallado? Muchas veces, hermano. Ni yo te condeno, dijo el Señor. No. Vete, no peques más, le dijo. La imagen del Dios invisible. Pero eso de vete y no peques más, hay una expresión que se le agrega y dice, para que no te venga algo peor. ¿Saben ustedes que el ser humano se condena porque quiere condenarse? Porque el sentimiento de Dios no es eso, la oportunidad que Dios da es a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. La imagen del Dios invisible fue plasmado por medio de Jesús. Hoy la iglesia lo debe de continuar. Porque saben ustedes que la palabra del Señor dice que nosotros somos herederos con Él. Y coherederos de las promesas. Y dice que Él es el primogénito. Fue el primer pasaje que leímos, ¿va? Primogénito significa el primero dentro de muchos. ¿Y quiénes son los demás? Nosotros. ¿Cómo está trasladando usted la imagen de Dios hoy, hermano? ¿Cómo lo está trasladando? Ahí en su casa, ahí en la empresa, en la fábrica, con el vecindario, con los hermanos de la iglesia. ¿Cómo está trasladando hoy? ¿Cómo está trasladando la imagen del Dios invisible? Si usted le ha entendido la mente al Señor, si usted ha comprendido, también usted siente el compromiso, la responsabilidad de trasladar la imagen de Dios. Cuando hay algún predicador, algún pastor, algún líder que lo que quiere es sacarles el dinero a la gente, lo que quiere es pisto, amor al dinero, lo que está trasladando es la imagen al Dios mamón. Es un ídolo abominable en aquella época. Porque saben ustedes que hay mucha gente, muchos pastores, que lo único que quieren es sacarles el dinero a la gente. Cuando hay pastores que predican un evangelio, un mensaje de liviandad, un evangelio moderno, donde la gente no quiere compromiso, lo único que quiere es una religión, pero menos trasladar la imagen de Dios. Falso. Porque no es así. Ustedes y yo, hermanos, somos llamados a seguir la misma línea de Cristo, a trasladar la imagen del Dios invisible. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su conducta? Eso es lo que Dios quiere. Es un compromiso, es una gran responsabilidad. Para finalizar, leamos un pasaje en el libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 28, uno de los pasajes bien conocidos, hasta de memoria lo sabemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, como dice ahí. Por eso es que se le conoce como el primogénito. El primero dentro de muchos, ¿no? El primogénito, para que todos sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Nosotros también tenemos que representar la imagen de Dios en este tiempo, en este lugar, en este mundo. Manifiesten por medio de nosotros. Por eso es que somos olor de Cristo en el mundo. Manifiesta por medio de nosotros el olor de su conocimiento, no olor a mundo, no olor a pecado, sino que olor de Cristo, olor de vida. También el apóstol Pablo habla que nosotros somos cartas de Cristo, escritos con el Espíritu del Dios vivo. O sea, todo lo que somos lo plasmamos en el mundo. ¿Para qué dice aquí? Esto es a los que conforme su propósito son llamados, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Hay para nosotros una medida. Sí. Ser discípulo de Jesús no es fácil. Es de mucho compromiso. Así es que, iglesia, todos debemos de asumir nuestro compromiso delante de Dios. Seguir trasladando la imagen del Dios vivo, del Dios invisible ante el mundo. Ese es el sentimiento. Entendamos a Dios y plasmemos su imagen en este mundo. Esa es toda nuestra función. Y que Dios les bendiga. Vamos a seguir luchando. Vamos a seguir esforzándonos con la ayuda del Señor. Amén.